Radio Nacional Clásica presenta. De Segovia a Yupanqui, con Sebastián Domínguez y Fabio Caputo Rey.
Amigos, muy buenas tardes a todos. Aquí estamos junto a Fabio Caputo Rey, acompañados por Diego Rosato en la operación técnica y Norberto Lara en la coordinación de aire para iniciar una nueva edición dedicada al mundo de la guitarra con un programa muy emotivo y especial. Primero, antes del anuncio, saludamos a Fabio Caputo Rey, que nos espera en línea desde Valparaíso, Chile. Hola Fabio, ¿cómo estás?
Estoy muy contento de estar nuevamente contigo, Sebastián, en esta nueva edición y tal como has dicho, este va a ser un programa verdaderamente emotivo y especial.
Así es, mañana es el natalicio, el cumpleaños de una figura mundial reconocida en todo el mundo por su talento, por su música, por su producción. Nos referimos al maestro Lalo Schifrin, que ha tenido la gentileza de concedernos una entrevista teniendo en cuenta que él ha compuesto obras para guitarra y orquesta. De manera que creo que, como decimos, es muy emotivo porque toda esta emoción que tenemos es por lo que se ha producido en el transcurso de la producción. Primeramente, Fabio Caputo Rey hizo la... Le tenemos que contar al oyente cómo es la historia de todo este acercamiento, estas figuras que no concede entrevistas, pero ha hecho una excepción. Y Fabio Caputo Rey hizo los trámites junto a su secretaria, se estuvieron comunicando, nos dieron una fecha que es el 25 de mayo, es Día de la Patria, y luego, como no teníamos la discografía, él habla de Ángel Romero, que es uno de los conciertos que él le dedicó a este guitarrista español, y me encargué de buscar en Estados Unidos, en Inglaterra, en Argentina, en España. No se consiguió, pero lo conseguimos a través de Agustín Maruri, el madrileño Agustín Maruri, una gran figura, una gran persona, que compra el disco a un coleccionista en Inglaterra, en Londres. Lo recibe y lo tiene que pasar a la computadora porque es un disco de vinilo, no está en CD. De manera que luego nos envió el material. Y Norberto Lara, quien agradecemos profundamente, nuestro productor, le hizo la limpieza que quedó realmente perfecto para que nuestros amigos oyentes puedan disfrutar de esta música. De manera que ha sido una producción muy, muy particular. Pero bueno, Fabio, estamos muy contentos de esa emoción que él siente participar en De Segovia a Yupanqui, que nos referimos a Lalo Schifrin, por supuesto.
No, tal como dijiste, la audiencia escuchará este programa desde que dura una hora, pero realmente es uno de los ejemplos que podrían establecerse de sinergia en cualquiera de los foros empresarios, porque para poder conseguir todo esto que ustedes van a escuchar hoy, efectivamente hubo que mover mucha gente en dos idiomas, porque no comunicamos con la secretaria Lalo Schifrin, Sergio Puccini estuvo también detrás de los contactos, como dijiste, Agustín Maruri detrás de las grabaciones. Esto que van a escuchar hoy es primicia porque el concierto que vamos a difundir es la versión de Ángel Romero. Los memoriosos podrán recordar que el año pasado, cuando difundimos por primera vez el concierto de Schifrin, lo hicimos en la versión de Juan Carlos Laguna, el mexicano. Pero hoy vamos a tener la versión de Ángel Romero, que justamente fue quien encargó este concierto. Y como dijimos en aquel entonces, si este concierto existe, es gracias a las gestiones de Ángel Romero, de otra forma posiblemente no existiría. Y lo van a escuchar ustedes en el reportaje, que es emocionante, de cómo se va desarrollando el maestro en sus apreciaciones y en sus conceptos. Lalo Schifrin es un músico verdaderamente legendario. Para los cinéfilos, la figura de él está asociada a grandes películas del cine. Habíamos nombrado en su momento a Bulita, Operación Dragón, las películas de Harry el Sucio, la primera película de George Lucas, nada menos, el autor de La Guerra de las Galaxias. Esta película se llamó THX-1138. Pero lo que le dio fama mundial a Lalo Schifrin fue ese gran tema de la serie Misión Imposible, con ese bajo en staccato y una línea melódica cromática que enfatizaba todo el misterio. Eso lo hizo conocido a nivel mundial. Por eso, los amantes del cine hablan con justicia de un sonido Schifrin muy distintivo, que realmente lo hizo único. Pero Schifrin no surge así por casualidad. Tenía un profundo conocimiento de la música clásica y del jazz, y eso le permitió navegar cómodamente en todas las aguas. Muchos de estos compositores del cine, conocidos por las películas, no se privaron de componer música de concierto también. Lalo Schifrin ha compuesto mucha música concertística y de cámara que se ha presentado en los teatros fuera de toda conexión con las películas. Y como decíamos recién, el año pasado, cuando presentamos su concierto número uno, que el propio Lalo, lo van a oír ustedes, lo cuentan en el reportaje, fue encargado por su amigo Ángel Romero. Esta gran amistad ha hecho que Schifrin compusiera dos conciertos para guitarra y orquesta y la suite Romerías, que también ya hemos difundido. En este concierto, dijimos entonces, y lo repetimos, surge la unión en este concierto de todo lo que es la tradición española renacentista, a través de lo laudístico y de lo vihuelístico, con el desarrollo de la música popular americana. Esto ya se nota de entrada en la sorprendente fanfarria con la que escuchamos que se inicia el concierto, y permanece hasta el final cuando se recapitulan todos los temas. En el reportaje, una vez que uno lo escucha, no sorprende que semejante autor legendario siga recibiendo encargos y ahora más que nunca componga obras de gran concierto, cuando él cuenta que todavía a sus 89 años sigue componiendo activamente entre 4 y 6 horas diarias. Nuestros oyentes van a poder apreciar en este reportaje que, a pesar de los innumerables honores y premios recibidos, como el Oscar honorario y la estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, él sigue conservando su humildad cuando él aclara que el músico es un instrumento de Dios, un traductor de la frecuencia divina. Y en esto coincido absolutamente con él, porque siempre he opinado que es incompatible ser músico y no creer en una entidad superior, porque la música es un fenómeno inexplicable y es de las pocas cosas en esta vida que nadie puede explicar por qué nos gusta. Es gracias a estos grandes artistas como Lalo Schifrin que todos podemos gozar del placer y del solaz que nos otorga la frecuencia divina que es la música.
Gracias, Fabio. Creo que vale la música. Dijiste recién el tema Misión Imposible, la tenemos por una orquesta de guitarras, y creo que vamos a tener realmente un encuentro emotivo acorde a la figura de Lalo Schifrin, que mañana cumple 89 años. Y desde aquí, por supuesto, le deseamos los mejores augurios. Vamos a la música y luego vamos a difundir la charla que mantuvimos con él, como dijimos, el Día de la Patria, el 25 de mayo, y que justamente también se difunde un Día de la Patria, que es el 20 de junio, el Día de la Bandera. Mejor imposible, ¿verdad? Vamos a la música. aires de guitarras en De Segovia Yupanqui con la orquesta de guitarras Tito Francia, dependiente de la Municipalidad de Guaymallén, dirigida por Sergio Santi y Pablo Budin. Nos entregaban la famosa obra musical de la serie televisiva Misión Imposible, cuya autoría pertenece al talentoso maestro argentino Lalo Schifrin. Breve pausa para luego difundir la entrevista que mantuvimos con él hace muy pocos días.
De Segovia a Yupanqui. Aires de guitarras en el aire de Radio Nacional Clásica. La 96.7. Como siempre, con Sebastián Domínguez y Fabio Caputo Rey.
Y ahora sí, vamos a lo prometido, nuestra charla con el maestro Lalo Schifrin. Maestro Lalo Schifrin.
Sí.
Buenas tardes, soy Sebastián Domínguez de Radio Nacional, de Buenos Aires, Argentina.
Ah, muy bien.
Queríamos hablar con usted solamente 10 minutos, porque estamos haciendo un ciclo y vamos a incluir sus dos obras para guitarra y orquesta, más la suite Romería.
Por Ángel Romero, virtuoso de la guitarra, está aquí. Somos muy amigos y a mí me gusta mucho cómo él toca. Él me pidió que escribiera conciertos y por eso se llama Romería, por Ángel Romero.
Con Ángel Romero. ¿Usted nos podría contar un poco la historia? ¿En qué momento de su vida aparece esta inspiración para escribir esta obra?
Bueno, a mí me encanta mucho la guitarra y cuando yo era chico había un maestro que tocaba la guitarra en la casa de departamento donde vivían mi abuela materna y mis tíos, aunque no tocaban la guitarra. Este señor se llamaba Rafael, me acuerdo cómo se llama el apellido, pero me encantaba cómo él tocaba la guitarra. Él me habló mucho de la guitarra y por eso estaba preparado yo para cuando conocí a Ángel Romero.
O sea que usted desde chico sintió la guitarra y sintió atracción por el sonido de la guitarra.
Eso.
A pesar de que se dedicó al piano, pero sin embargo la guitarra ocupa un lugar en su vida, por lo que vemos.
Exacto, sí.
Y nosotros vamos a difundir dos conciertos, de los cuales han sido estrenados ya en el año 83-84... que es una obra muy interesante porque tiene ciertas reminiscencias con el Renacimiento. Y nos gustaría que nos cuente la historia de ese primer concierto del año 1983, porque luego tenemos el otro del año 2017, que se llama Concierto de la Amistad. ¿En qué momento de su vida transcurre esta obra?
Bueno, justamente fue la visita Ángel Romero, mi amigo, me convenció de hacer un concierto. Y él, como toca otra vez, él me tocaba la guitarra, yo estaba junto al piano, y él tocaba la guitarra y hacía variaciones, pasajes que eran fáciles de tocar en la guitarra, y evitar lo que era muy difícil, y así yo lo hice.
Y tengo entendido, maestro, que inclusive tiene hecho un diapasón que usted hizo hacer para ver las posiciones de la guitarra. ¿Es verdad eso?
Exacto, sí, así lo dice. Mi padre tocaba violín, era el primer violín de la Orquesta Sinfónica del Teatro Colón, de Buenos Aires. Él tocaba violín y él me explicaba también las posiciones. El violín que tiene 4 cuerdas y la guitarra tiene 6. Y bueno, me interesó mucho resolver el problema. Y resolver el problema era de la manera musical. Cuando yo hablo de algo, o hago algo, musicalmente. Y así fue. También me interesó la mandolina.
La mandolina.
Para mandolina, también escribí un concierto para mandolina, la orquesta, porque
La mandolina tiene posiciones, tiene cuatro cuerdas como el violín. Resolver el problema de tocar la mandolina es lo mismo que el violín.
Maestro, esta suite que tiene 9 movimientos, que se llama Romerías, es muy interesante, muy bien tocada por Sergio Puccini, que usted tiene amistad personal con Sergio.
Sí, Sergio Puccini es un virtuoso, él toca increíblemente bien. No nos vemos muy seguido, porque él vive... Yo vivo en Los Ángeles, California ahora, aunque nací en Buenos Aires, y él vive lejos de aquí, pero cuando viene charlamos y me hace también... Él toca fantástico también.
Usted siempre ha estado cerca de los guitarristas, que es muy importante, de Ángel Romero, me dice, por ejemplo, de Sergio Puccini, pero también de Miguel Ángel Girolecki. Usted lo dirigió aquí en El Colón. ¿Qué recuerda de Miguel Ángel?
Bueno, fue una experiencia increíble. Le mandó a guitarra a Colón, no sé si alguien lo hizo antes. Fue una experiencia extraordinaria.
Maestro Lalo, le voy a hacer una pregunta relacionada con lo que dice Andrés Segovia, el guitarrista español.
Sí.
Andrés Segovia dice que un músico siente ante la obra el deseo de vivificarla. Y la obra yace o duerme en el pentagrama lo mismo que Lázaro en la tumba, dice Segovia. Jesús viene y le dice, Lázaro, levántate y anda. Y el artista le dice lo mismo a la obra, levántate y anda. Y que desde ese momento, como Lázaro pertenece más a Jesús que a sus padres, no es exagerado afirmar que también la obra pertenece tanto al artista como al autor. ¿Usted cree que es así un poco?
No es tan... Para mí eso sería un poco exagerado. Yo sé quién es Segovia, lo escuché cuando era chico. Mi padre me llevaba el Teatro Colón y lo escuché. También escuché mucho... A Pablo Casals con el violonchelo y muchos grandes artistas. Lo escuché, yo era chico cuando Segovia tocó en el Teatro Colón y lo vi, lo escuché en persona, me llenó mucho. Pero como le digo, yo tengo que adaptarme a las cosas que yo puedo hacer. Y como por eso me interesó mucho, no me acuerdo qué texto fue el concierto para guitarra y coro. Eso no me acuerdo, porque había un texto, como Beethoven escribiendo la novena sinfonía, él tenía un texto en el último movimiento, cuando entra el coro, y creo que es un poema, era un poema de un poeta alemán, no me acuerdo quién era, y yo también tenía un texto, que también era un poema, parece que era en español, pero no me acuerdo quién fue el. Yo no escribí el texto, no, solamente la música.
Usted alguna vez dijo, maestro Lalo Schifrin, que soy muy espiritual y creo que hay alguien que nos inspira, pero que también creo que es necesario trabajar duro. ¿Usted se refiere a algo celestial, de Dios, alguna fuerza superior? ¿Se refiere a eso?
Sí, exacto. Yo cuando escribo música, no soy yo que la escribe. No tomo dictado de Dios.
Es muy importante eso que nos está diciendo, maestro. Es una gran enseñanza. ¿Usted cree que hay alguien superior que lo inspira, que usted es un instrumento de esa fuerza superior?
Exacto. Porque no es posible que yo escriba esta música tan bonita, tan espiritual, que me lleva... No es posible que yo la escriba. Y no lo digo eso porque yo soy, ¿cómo se dice? Bueno, como digo, no es posible que yo escriba. Yo no soy narcisista.
Bueno, justamente le iba a hacer una pregunta porque usted es un hombre exitoso, es increíble, usted es uno de los más conocidos en el mundo. Debe ser un motivo también de que alimente un poco la vanidad o el ego. ¿Cómo lo ha dominado usted eso para sentir que es tan famoso y al mismo tiempo demostrar esta humildad que me está mostrando hoy?
Sí, no, como digo, no soy vanidoso, no soy narcisista, porque no es posible que yo escriba esta música. Como digo, no creo que sea posible. Es porque yo t- como dictado, es lo único que es como exactamente como digamos que es una oficina, esto es una oficina, hay un patrón que dicta cartas y hay una persona que es el secretario de la oficina que toma dictado.
Usted sería como un secretario de Dios, entonces.
Sí, pero hay que, lo importante es decir que un buen secretario sabe tomar dictado.
Claro.
Que sabe taquigrafía y escribir a máquina. Eso es lo mismo. Yo aprendí todas las técnicas de la música. Es importante para que Dios me pueda dictar, saber exactamente cómo tomar el dictado.
No.
Y eso es lo que yo hice. Aprendí orquestación, armonía, teoría, composición. Y eso es lo que me hizo posible tomar el dictado.
Claro, sí, entiendo perfectamente. Hay una declaración suya que dice: desgraciadamente no soy cantante, aunque he trabajado con grandes cantantes como Plácido Domingo, José Carreras y Luciano Pavarotti, los tres famosos tenores. ¿Es que en algún momento de su vida desea haber sido cantante?
No, nunca tomé lecciones de canto. Nunca quise ser cantante. Pues siempre que no tengo la disposición para cantar. Pero lo que sí, puedo cantar con los instrumentos, no solamente la guitarra o el piano o el violín, pero todos los instrumentos. Yo escribí un concierto de viola y orquesta, escribí un cuarteto de cuerdas, que no es ni guitarra ni piano, cuarteto de cuerdas, dos violines, una viola y un cello. Yo canto en todos los instrumentos porque hay que tener, como dice, cantabile.
El cantabile.
Decía adagio cantabile, diciendo al músico que toca la música de Beethoven, que tiene que cantar bien. En Italia no quiere decir cantar, hay que cantar con el instrumento. Y eso es muy interesante.
Hay un tema antes de cortar, maestro, antes de finalizar la nota, que no lo quiero molestar tanto. Este concierto de la amistad, me parece que el título es bellísimo. ¿Y me puede hablar un poco en qué se basa este concierto de la amistad?
Bueno, eso se ve, Ángel Romero y yo somos muy amigos. Y por eso, es lo que me sugirió de llamarlo, porque somos muy amigos. Y él quería, porque somos realmente muy amigos. Él viene a mi estudio aquí, donde yo vivo. Él pasa horas, no solamente hablando de música, de muchas cuestiones. Somos realmente muy amigos. Y él me sugirió, para guitarra y coro, que creo que no hay muchas cosas escritas en esa dimensión. Y él fue que me propuso que lo llame concierto para guitarra y coro.
¿Que también sería el concierto de la amistad o estamos hablando de otra cosa?
No, es el concierto de la amistad.
De la amistad.
Ah, sí.
Maestro, si yo le tuviera que pedir una definición de la guitarra, yo le voy a nombrar dos frases como para que usted pueda entender lo que yo pretendo que usted me defina. Por ejemplo, Andrés Segovia decía que la guitarra es la síntesis del bosque, y Atahualpa Yupanqui poéticamente decía: la guitarra es un hondo pozo de sabiduría. Como sé que usted ama la guitarra, por eso ha compuesto todo esto, si yo le tuviera que pedir una definición de la guitarra con respecto a sus vivencias, a esta espiritualidad que usted tiene, ¿cómo le definiría?
La guitarra es un gran instrumento, puede expresar todos los sentimientos que existen en nuestro mundo. Cuando está bien tocada, es una cuestión de sentimiento. La guitarra siente que también está bien tocada. Y es realmente una cuestión, como dicen, en inglés se dice with feeling, con mucho sentimiento.
Bueno, justamente Atahualpa decía que la guitarra era delatora de sus estados de ánimos. ¿Usted coincide eso?
Exacto. Sí, exacto. Estados de ánimo, pero también no solamente estados. Es la manera de sentir si está bien tocada y si la música está bien compuesta para el instrumento, tiene mucho sentimiento, puede tener sentimiento. Pero lo más importante es música. Mire, música es el arte. Por ejemplo, la guitarra, y como los buenos instrumentos y la buena música, no necesita subtítulos. Uh-huh. ¿Es lo que digo?
Perfectamente, perfectamente. O sea, los sentimientos no necesitan ponerle un valor de nombre.
Claro, exacto.
Bueno, maestro Lalo Schifrin, realmente le agradezco profundamente esta atención que usted nos ha brindado. Yo pensé que me iba a ser una misión imposible poder hablar con usted, pero veo que no.
No es imposible.
No es imposible.
Hombre, lo que me gusta, lo felicito, porque usted sabe, sus preguntas fueron muy interesantes, porque en este caso el diálogo no es, yo sé lo que hago, pero sus preguntas me inspiraron realmente. Usted es muy buen, tiene muy buena manera de preguntar, porque si usted no me pregunta las cosas que usted me preguntó, yo no podía contestarle de la manera que usted. Y usted provocó en mí una expansión de mi sentimientos. Lo felicito a usted.
Simplemente, maestro, es porque yo tengo un profundo amor por su obra, un profundo respeto por su persona, por su trayectoria, y simplemente creo que usted es una persona luminosa, y cuando uno se acerca, esa luz indudablemente que lo inspira. No es otra cosa. Yo sería su secretario, como diría usted.
Eso sería una misión imposible,
¿no? Bueno, maestro Lalo Schifrin, realmente para nosotros, que integramos de Segovia Yupanqui, es un honor contarlo hoy con nosotros. Vamos a difundir su música y me gustaría que nos deje un mensaje a todos los argentinos, ya que tenemos una audición que por suerte es muy sintonizada por tantos años. Este mes hemos cumplido 39 años y tenemos una audiencia hermosísima, y sería para nosotros un honor que Lalo Schifrin nos diga algo.
Un gran saludo a todos los argentinos. Extraño, me fui de Argentina por cuestiones no políticas, simplemente porque el maestro mío, que era de composición, que era Juan Carlos Paz, me sugirió que yo diera un concierto para tener una beca, y fui becado en el Conservatorio de París, me fui a Francia, y después, por cuestiones distintas, vine a Estados Unidos, y nunca volví a Argentina, que extraño mucho. Les mando a todos los argentinos un gran saludo y un abrazo también.
Muchísimas gracias, maestro Lalo Schifrin. Bueno, ha sido un honor verdaderamente. Lo abrazo fuerte. Hoy es el Día de la Patria aquí, hoy es 25 de mayo. Lo abrazo fuerte, maestro, muy fuerte, y espero que usted lo siente este abrazo desde la distancia.
Exacto. Es muy importante y le agradezco haberme llamado, poder hablar con usted, intercambiar las ideas que tenemos, que son las mismas.
Así es. Así es. Un gran abrazo, maestro. Un gran abrazo.
Igualmente.
El maestro Lalo Schifrin, desde su residencia en Los Ángeles, Estados Unidos, compartiendo de Segovia Yupanqui, aquí en Buenos Aires, por la 96.7 de Radio Nacional Clásica. Le agradecemos públicamente su generosidad y gentileza por habernos permitido conocer su mundo musical, testimoniando facetas desconocidas de su niñez y su acercamiento al universo guitarrístico, que luego con los años sería autor de una obra con 9 movimientos grabadas por primera vez por su gran amigo, el talentoso guitarrista rosarino Sergio Puccini, y 2 conciertos para guitarra y orquesta grabados por Ángel Romero con la Orquesta Filarmónica de Londres. We'll be right back.
Thank you.
finalizando nuestro encuentro de hoy, el guitarrista español Ángel Romero, acompañado por la Orquesta Filarmónica de Londres, dirigida en esta ocasión por el maestro Jesús López Cobos, nos entregaban el concierto número 1 para guitarra y orquesta del compositor argentino Lalo Schifrin. Han sido sus movimientos Allegro, Moderato y Maestoso, Andantino y Andante, y por último Allegro con Brío. Bien amigos, creo que hemos compartido un gratísimo momento dialogando con el maestro Lalo Schifrin y luego difundiendo su música. Nos reencontramos el próximo domingo, como siempre, a partir de las 18 horas por la 96.7 Radio Nacional Clásica. Que tengan todos muy buena semana. Chao, chao.
De Segovia a Yupanqui, con Sebastián Domínguez y Fabio Caputo Rey.